Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto, es una alegría, es un gozo pleno el estar acá con ustedes, con mi familia. Amén, hermano. Y no voy a hablar de mí esta noche, sino que lo que Dios tiene para darnos, que creo que es lo más importante. Y el tema de esta noche se llama Almas Muertas. Almas muertas. Y vamos a ir de inmediato al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, amén. Versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Qué importante es poder entrar a la profundidad espiritual que está encerrada en las Sagradas Escrituras. Qué importante es saber los principios mediante los cuales Satanás atrapa el alma del hombre, la somete a su mínima expresión. Satanás viene y cautiva el corazón del hombre, cautiva la mente del hombre, hace que el hombre piense como él piensa. Satanás hace que el hombre convierta su vida a una forma, a la forma que él le antoja. ¿Y cómo lo logra? Precisamente a través de poner el pecado en el hombre. La forma, Satanás sabe perfectamente que el hombre es destruido por medio del pecado. El hombre no puede ser destruido de otra manera, porque recordemos que quizás el cuerpo físico puede ser destruido, pero el alma misma, lo espiritual del hombre, no puede ser destruido mediante obras humanas o materiales. Es así entonces como es a través del pecado. El pecado es algo espiritual. ¿Qué significa el pecado? Es que el hombre deje de hacer la voluntad de Dios. Pecado significa que Dios, habiendo dado una instrucción, el hombre cambia de parecer, cambia de forma de hacer las cosas e inmediatamente va al fracaso en su vida total. Tratemos de pensar entonces en este versículo. Alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Quisiera que fuéramos al principio de lo que es el alma. El alma del hebreo nefesh y del griego spihe habla precisamente de lo que es la esencia de la vida. El alma es la esencia de la vida. El alma es prácticamente la vida misma del ser. Cuando Dios viene y sopla precisamente, y eso podemos leerlo en el libro de Génesis, dice que Dios sopla en la nariz del hombre y le da vida, pero en ese momento el alma no ha sido desarrollada, ni para bien ni para mal. El hombre recibe un alma en el momento en que empieza a desarrollar. El hombre recibe una vida, pero esa vida no tiene carácter, no tiene personalidad, no tiene absolutamente nada, nace como cero. En ese momento que nace como cero, empieza a formarse el alma del hombre. El alma del hombre son sus sentimientos, son sus pensamientos, es cómo va a actuar el hombre, qué es lo que va a hacer, cómo se va a proyectar. Y el alma va dándose a través de la influencia positiva o negativa, un alma de Dios o un alma en contra de Dios. Cuando viene Dios entonces, empieza a poner el conocimiento en su mente, El alma empieza a formarse de acuerdo al principio de Dios. El hombre viene y empieza a formar un alma, esa alma que Dios quería, esa alma perfecta que Dios quería, a imagen y semejanza de Él. Esa alma tuvo que haber desarrollado, tuvo que haber crecido espiritualmente. Esa alma tuvo que llegar realmente a tener el carácter exacto de Dios. Pero tenía que pasar por un proceso, esa prueba que tenía que poner en evidencia lo que Dios había hecho. Y es precisamente cuando el hombre oye la voz de Satanás. Cuando el hombre oye la voz de Satanás, entra en un proceso de duda, y en ese proceso de duda, el hombre deja de hacer la voluntad de Dios, y eso se llama pecado. Entonces, a Satanás le interesa profundamente que nosotros dejemos de hacer la voluntad de Dios. Satanás quiere guiarnos en un camino en el cual nuestra alma sea destruida. Si nos basamos en este pasaje, el profeta Ezequiel está hablando que dice, alma que pecare, ¿qué dice? Entonces, ¿cómo voy a matar el alma? Dice el diablo. Si yo quiero matar a todo este pueblo, si yo quiero matar a todas estas almas, ¿qué tengo que hacer? Hacerlas pecar, hermano. Así de fácil. Si pensáramos, por ejemplo, en que esta iglesia es santa, que está llena de la presencia de Dios, que aquí los hombres y las mujeres son llenas del Espíritu de Dios, que Dios está con nosotros. Amén, hermano. ¿Cómo poder hacer para que este pueblo se pierda? ¿Ah? Hay que hacerlo pecar. Si el diablo logra que este pueblo peque, el diablo sabe que las almas mueren. Amén, hermano. Está escrito de parte de Dios que el alma que pecare, esa morirá. Satanás dice, sí pues, ahora yo voy a provocar el pecado en la vida de los hombres para que a través del pecado en la vida de los hombres las almas sean destruidas. ¿Me explico, hermano? El trabajo entonces sistemático de Satanás, el trabajo incansable de Satanás es lograr que en tu vida, que en mi vida, que en la vida de todos, que en la vida de cada y en el alma de cada uno de nosotros entre el pecado. Si el pecado logra entrar en nuestra vida, contamina nuestra alma y alma que pecare, ¿qué dice? Ya no le podemos echar la culpa a los padres. Es que fue por culpa de Adán. No, es que fue por culpa de Eva. Fue porque mi papá pecó. Es que yo soy borracho porque mi papá era borracho. Es que yo soy prostituta porque mi mamá fue prostituta. Es que yo soy lesbiana porque mi mamá también tuvo prácticas de este tipo. Momento, Señor. Cada quien va a ser responsable de su propia alma. Acá lo dice claramente la palabra. Y leamos aquí entonces el pasaje, aquí es donde Ezequiel habla claramente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros? Es una pregunta. Los que usáis este refrán, porque era un refrán como quien dice, como mi papá era, yo también soy. Como Adán pecó, entonces yo por eso es que peco. Como aquel hizo mal, pues no es culpa mía. Momento, Señor. Tú eres responsable de tus propios hechos. Y aquí lo dice el Señor. Dice, los que usáis este refrán sobre la tierra que dice, los padres se comieron las uvas agrias, como quien dice, los papás pecaron y ahora los hijos están sufriendo la destempladura de los dientes. Qué suave la vida. Ahora dice Dios, de entera es eso de destemplado de los dientes, ¿verdad? Mi papá se comió los limones, no se le destemplaron a las muelas, sino que a mí, qué suave, ¿verdad? Le echa la culpa. No, Señor, vivo yo. Dice Jehová el Señor que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Y aquí viene la sentencia para cada uno de nosotros, los cuales no nos debemos de limpiar ni en la vida de nuestros padres, ni en la vida de nuestros tíos, ni en la vida de Adán, ni en la vida de Eva. Tú eres responsable y el Señor lo dice de esta manera. Vivo yo, dice Jehová, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué quiere decir, hermano? Cada quien va a entregar cuentas a Dios un día. Es que, mira que yo hago eso porque desde pequeñito a mí me acomplejaron. Nada de complejos. Está hablando a Israel, así dice, ¿no? Y nosotros somos Israel, somos el pueblo de Dios, que está recibiendo, va a recibir por siempre las promesas de Dios. La promesa es para Israel. Y le está diciendo, nunca más le vamos a echar la culpa a nadie, porque tú tienes la oportunidad personalmente de ser libre. No sé si me explico, hermano. Si tu papá se perdió, es su problema. Si tu madre se perdió, es su problema. Si tu hijo se pierde, es su problema. Pero tú debes de salvar por tu propia vida. Amén, hermanos. Y eso dice el Señor. Así que no más quejas. A Dios le va a caer mal eso, porque dice, vive Jehová. Aquí en el pueblo de Israel ya no se hable más cosas de esas. Amén, hermano. ¿Estamos claros? Así que no más echar la culpa a los padres. Acá habla precisamente de que cada hombre es responsable de sus propios actos. Versículo 5, y el hombre que fuere justo e hiciera según el derecho y la justicia. Y aquí empieza a hablar de la justicia. Y ustedes pueden leer todo aquí en el libro de Ezequiel. Y luego habla en el versículo 8. Y el que no presentare interés ni tomare usura. Bueno, ahí sigue enumerando las cosas que Dios no quiere que hagamos. Mas si engendrare hijo ladrón, y igualmente. Pero luego habla de los hombres que hacen cosas buenas. Dice, y si alguien tuviera un hijo que no comiere sobre los montes y alzare, y alguien bueno. Dice entonces de que cada quien va a entregar cuentas, porque dice nuevamente en el versículo 20, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre. Amén, hermano. Así que esa maldición se rompe en Israel, esa maldición se rompe en los que hemos creído en Jesucristo. Ni el padre llevará el pecado del hijo. Amén, hermano. Mientras tu hijo sea menor de edad, tienes que formarlo, trabajar en él, sembrar la palabra, llenarlo del espíritu que tú tienes, ministrar su vida, cumplir los 18 años, él hace su vida y tú eres libre. Él tendrá que entregar cuentas a Dios un día por él mismo. Amén, hermano. Entonces dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Palabra de Dios. Amén, hermano. Y aquí hay algo maravilloso, porque en ese pasaje, a pesar que estamos dentro de la ley, porque estamos hablando de Ezequiel, estamos hablando del Antiguo Testamento, está hablando de la misericordia también. Y eso es lo glorioso de parte de Dios. Aquí en el versículo 21, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare, dice, todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, ¿qué dice? Amén, hermanos, ¿cuántos dan gloria a Dios? Eso quiere decir que sí, nosotros nos apartamos del pecado. Si tú te apartas del pecado, si tú logras entrar a los estatutos de Dios, que no es por la ley, sino por la misericordia de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, vertida en la cruz del Calvario, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y no por obras. Esa sangre preciosa es suficiente para justificar tus pecados. Cuando tú aceptas a Jesucristo, viene en ti esa nueva criatura que ha de formarse. Tú entras a las aguas del bautismo y en ti empieza a crecer a través de la palabra esa limpieza, hasta que tú alcanzas la naturaleza divina a través del nuevo nacimiento y tú puedes cumplir con los mandamientos de Dios. Nadie va a ser salvo si no cumple los mandamientos de Dios, hermano. Tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Solo que ahora no es por las obras de la ley, sino por la presencia del Espíritu Santo dentro de la vida de cada uno de nosotros. No es por nuestra capacidad, no es por nuestras fuerzas, sino es por su misericordia. Es porque Él así lo quiso. Él sabía que tú no podías cumplir con la ley, pero tienes que cumplir la ley. Y la ley se cumplió en Jesucristo y se traslada esa bendición. Y ahora tú también tienes que vivir de acuerdo a la vida que Cristo vivió. Porque así como Él es santo, tú tienes que ser santo y yo tengo que ser santo, porque sin santidad. Amén, hermano. Acá dice entonces: guardar e hiciere el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió, ¿qué dice? No le serán recordadas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A veces da tristeza, hermanos, cuando venimos a la casa de Dios y tenemos 10, 15, 20 años de estar en la iglesia y todavía venimos a recordar pecados del pasado. Y es que, hermano, yo todavía me recuerdo y quiero volver a confesar pecados. El pecado que confesé hace 20 años, vengo a confesarlo nuevamente. Todavía no he entrado al camino de la fe. Cuando tú confiesas tus pecados al Señor, cuando tú crees en Jesucristo, esos pecados Dios los manda al fondo de la mar y nunca más me acordaré de tus pecados. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de la misericordia que está hablando precisamente Ezequiel. Está hablando de la misericordia, hermano, y está en la ley. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice entonces: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Ahora, quiere decir que si nosotros venimos a Jesucristo, tenemos que vivir apartados del pecado. Amén, hermano. A veces creemos que, bueno, ya la salvación está ahí y todo está resuelto. No, Satanás siempre va a intentar hacerte pecar, porque él sabe que el alma que está siendo formada, a pesar de que es un alma con un carácter definido, Satanás va a tratar de hacerte pecar, porque a través del pecado sabe que vas a morir. Amén, hermano. Ese principio es inalienable, no se puede cambiar. Ese principio que Dios dijo que el alma que pecare morirá, no se puede cambiar. Satanás insistirá de una u otra manera en que tú peques, en que yo peque, porque él sabe que es el camino para mi destrucción. Él quiere que nosotros muramos. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice entonces: mas si el justo, ahora viene el asunto. Tú estás en la iglesia y crees que las cosas están perfectas y crees que puedes atenerte y crees que el maligno ya no te va a tocar. Dice: mas si el justo, ¿quién es el justo? El que ya fue justificado. Amén, hermano. Ya tienes 15, 20, 30 años de estar en la iglesia. Se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. La pregunta es: ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, porque la salvación no es por obras, pero las obras califican el trabajo de Dios en tu vida. Las obras califican la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello, ¿qué dice? Y si dejareis, y si dijereis, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Y empieza Dios a enumerar clara y precisamente la razón de por cual el hombre se aparta de Dios. Y es por el pecado. No hay otra forma. ¿Qué es lo que nosotros debemos de protegernos entonces del pecado? La pregunta es: ¿por qué no vemos el pecado? Y ese es el tema central de esta noche. Es que, hermanos, lo que sucedió en el huerto del Edén es que el alma venía creciendo con el carácter de Dios. ¿Me explico? El alma de Adán venía, porque al inicio esa alma era cero. Viene Dios y alma viviente, ¿sí? Viene Dios y le da el soplo de vida. Viene Dios y le da ese nefesh. Y aquel vive y el alma empieza a formarse en el carácter de Dios. Pero ese carácter, Dios le advirtió que se iba a perder en el momento en que el hombre pecara. Dios le dice, alma que pecare, esa morirá. Inmediatamente, cuando el hombre peca, esa alma que estaba viviendo, iniciando a vivir, muere. Hermanos, todas las almas estaban muertas en delitos y pecados. Amén, hermano. Todos éramos hijos de pecado, todos éramos hijos de maldad, todos éramos hijos de Satanás y las obras de Satanás hacíamos, etcétera. Ahora viene y dice entonces que nosotros estamos prácticamente en una práctica de pecado en el momento en que esa alma muere y sigue alimentándose por el mundo. Entonces, mis amados hermanos, en el mundo viven zombies. Zombies son gente, son seres que están, caminan, que van guiadas desordenadamente. La gente vive como zombie, no sabe qué quiere, no sabe a dónde va, no sabe dónde viene, no sabe qué quiere. ¿Será que hago esto? ¿Será que hago el otro? ¿Será que este trabajo? Es que esto me aburre, mejor me voy a pasear, no, mejor me voy a jugar fútbol, no, mejor miro televisión, mejor miro a esto. Y toda la vida está desgraciado, ¿no? Con una vida desesperada. ¿Por qué, hermano? Porque anda como zombie. Así, mi hermano. Así como tonto. La gente anda como tonta. Mi hermanos, es una locura. No se le ocurra, por amor de Dios, sonarle la bocina a alguien hoy que vaya atrás, hermano. Lo va a matar. El mundo anda así porque están muertos. Los que andan caminando en el mundo son cuerpos que están vivos, pero almas que están muertas. Así se llama la enseñanza, almas muertas. Y las almas muertas seguirán muertas desde el momento en que nacieron del pecado, continúan con el pecado y no han sido redimidos sus pecados a través del perdón de Jesucristo. Esas almas seguirán muertas. Y en las iglesias hay almas muertas. Hay muchas iglesias, muchas congregaciones en donde, mis hermanos, las almas que están ahí son zombies. Son muertos, almas muertas. Ahí, mis hermanos, a su sabor y antojo, vienen los predicadores y pum, los empujan y pum, se van de cabeza, hermano. Y ustedes ven y empiezan a temblar. Y empiezan, hermanos, a tener manifestaciones extrañas. Son zombies sin voluntad, hermano. La misma palabra dice que el hombre profeta no pierde su voluntad. El profeta tiene dominio sobre lo que habla y lo que dice. Nadie puede venir y hacerme gobernar mi vida si no soy yo, a través de la voluntad que Dios me ha dado y el espíritu que Dios me ha dado. Hay un manipuleo. ¿Está sintiendo usted la presencia del Espíritu? Siéntalo, siéntalo. No, señor, eso es falso. Pero las almas muertas piensan que eso es vida, porque actúan en sus emociones, actúan en sus cinco sentidos y empiezan a ver micos aparejados. Empiezan a ver que baja fuego del cielo, empiezan a ver ángeles que tienen manifestaciones extrañas, empiezan a ver visiones que no tienen nada que ver con la realidad de Dios. Estos zombies son almas muertas, almas que no tienen esperanza porque no saben ni de dónde vienen, no saben dónde están y no saben a dónde van a ir. Lo único es que Satanás se las ganó. ¿Y cómo se los ganó? A través del pecado. Nosotros hemos venido entonces a un camino en el cual podemos evaluar nuestra vida espiritual. ¿Qué es la diferencia de estar vivo a estar muerto, hermano? ¿Ah? Voy a tratar de ejemplificar, voy a tratar de imaginar qué es un vivo y qué es un muerto. Cuando uno se enferma, hermano, luego de este proceso que Dios me permitió, hermanos, tenía unas fiebres que me hacía así, hermano. Y luego tenía un frío que me hacía así. Y luego que un dolor aquí, un dolor allá. Y hermanos, entonces decía, ahora que está serio. Pero dije yo, no. No, dije yo. Hoy estoy más vivo que nunca. ¡Adiós! ¿Y sabes por qué? Porque los vivos sienten, los muertos no sienten. Amén, hermano. Y bueno, y tú crees que en una enfermedad, tú crees que la fiebre es mala. La fiebre es buena. ¿No sabías eso? Ahí dice, y es que le dio mucha fiebre y se va a morir. No, hombre, mira, la fiebre es un efecto que producen las células, generan temperaturas elevadísimas y hacen que los sistemas inmunológicos trabajen de mejor manera, hacen que las bacterias se inmovilicen y actúan precisamente los leucocitos y todo, los fagocitos y todo, y ¡pum! Se comen los microbios. Y para eso sirve la fiebre, hermano. Y hermano, si la circulación empieza a ser mayor, cuando uno tiene fiebre se pone colorado así, mira, hermano, es porque la sangre está circulando rápido y los glóbulos blancos están trabajando. ¿Pero le pasa eso a un muerto, hermano? ¿Ah? No, hermano, está tieso ahí. ¿Ah? No sé, no tiene frío, no tiene calor, no tiene dolor, no tiene nada, porque está muerto. Y usted lo puede amaquear, lo puede maltratar, le puede hacer cualquier cosa, le puede inyectar fiebre tifoidea, en el otro brazo le inyecta sida y no pasa nada. Pero yo decía, gloria a Dios, tengo frío, tengo fiebre, estoy vivo y mis defensas están vivas. En el cuerpo de Cristo, hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo? El problema es que nosotros, a través del pecado, ya no podemos detectar la enfermedad que está en nosotros espiritual. Hermanos, estamos como zombies y empezamos a ver el pecado como normal. Empezamos a ver que Satanás está ganando terreno, pero ya no, hermanos. Estábamos en una cirugía y estaba sangrerío y todo, y no paraba la hemorragia, y entonces, y tratando de ver qué hacía, y en un paciente muy grave, y en eso, hermanos, paró la hemorragia. ¡Hala! ¡Qué bueno, ya paró la hemorragia! Sí, pero se murió el paciente. Amén, hermano. Mientras estaba vivo, había angustia y había que traer. Pero cuando está muerto, está muerto. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia actual? ¿Qué es lo que está sucediendo en las iglesias? ¿Qué es lo que está sucediendo en la vida de muchos cristianos? Que su sistema inmunológico espiritual está muerto. No sé si me explico, hermano. Él está vivo. Respira como aquellos pacientes que tienen un intensivo, hermano. Hay pacientes que están ahí en un intensivo que ya los declaran descerebrados y les ponen un tubo aquí, un aparato aquí, 10 mangueras aquí, 12 en donde sea, y ahí están, pic, con un aparato, le hace el pulmón. Ah, está vivo todavía. Si no está vivo, está muerto. Píquelo así, va a ver que no hace caso. Quítele el tubo y ya no hay vida. La iglesia actual es como ese enfermo que tiene tubos, que tiene pulmón artificial, que tiene respiración artificial, pero si le quitan el tubo, se muere. La iglesia actual necesita entender que hay almas muertas que son incapaces de poder detectar los problemas que hay. Por eso tú no logras detectar el pecado que está entrando a tu casa, el pecado que está entrando a tu vida, el pecado que está entrando a través de tus hijos, el pecado que está trabajando a través de tu empresa, el pecado que está tratando y que está minando tu negocio, el pecado que está transformando tu mente y tu corazón en el alma de Satanás. Cuando Satanás empieza a minar, pero tus defensas ya no funcionan. Cuando tú estás debilitado por una enfermedad, tus defensas ya no funcionan. Alguien me decía, fíjese que esta señora, dicen que tiene una gran infección, pero no tiene fiebre. Qué raro, me dice. Ya se estaba muriendo con la gran infección, por pus por todos lados, y no tiene fiebre. Qué raro, me dice. No, hombre, es que ya sus defensas no funcionan. Quizás muchos de nosotros estamos con grandes pecados. Satanás ha logrado penetrar a lugares muy privados de nuestra vida personal. Ya no podemos reaccionar. Nuestro sistema inmunológico espiritual ya no es capaz de responder. ¿Me explico, hermano? Porque el alma está muerta. El alma está muerta. No responde. Y quizás mecánicamente le quieres dar respiración artificial allá al alma. Y la traes aquí y le das masaje cardíaco y no resucita. Porque esto no es humano. El único que te puede dar vida es Jehová de los ejércitos. Quien a través de su Hijo Jesucristo, allá en la cruz del Calvario, pagó el precio de tu pecado y el mío. Y por su llaga fuimos sanados. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, tenemos que entender también que necesitamos de descontaminarnos del pecado. Necesitamos erradicar. Acá en este libro de Ezequiel dice de que si alguien está mal, pero cambia su vida, Dios lo va a bendecir. Pero también dice que si alguien está bien, pero de pronto cambia su vida, le va a ir mal. Palabra de Dios. Qué importante entonces es entender que nosotros recibimos un cuerpo enfermo. Y aquí en el libro de Salmos, vamos al Salmo 51, versículo 5, dice de la siguiente manera. He aquí que dice: en maldad he sido formado. ¿Qué dice? ¿Y sabe por qué dice eso, hermano? Porque su papá y su mamá no estaban cantando el Ave María cuando lo hizo. La concupiscencia. Nosotros somos fruto de la concupiscencia o del pecado mismo, ¿o no, hermano? Y en pecado me concibió mi madre. Amén, hermano. Muchos de nosotros somos hijos de fornicación, hijos de adulterio quizás, hijos de pecado. Y no lo podemos evitar, pero no lo voy a echar la culpa a mi mamá. Ni lo voy a echar la culpa a mi papá. Porque para eso vino Jesucristo, para hacerte libre a ti personalmente. Para que tú puedas encontrar la libertad en Dios, una libertad personal, para que tú tengas tus propios mecanismos de defensa y tú no necesitas ninguna otra más que la que tú tienes ahí adentro. Amén, hermano. A través de ese Espíritu Santo, tus defensas se van despertando. Cuando nosotros encontramos esto, no hay alternativa. Alma que pecare esa morirá. Todos están hundidos estamos hundidos en delitos y pecados. Todas las almas están muertas y andan como zombies, tratando de ver cómo sobreviven biológicamente, pero esas almas están muertas. Las almas muertas no responden y el pecado llega y no te das cuenta. Ay, hermano, es que yo la verdad, yo no creí que fuera malo eso. Sí, pues. Es que mire, hermano, hasta el fin le tengo que creer. De plano que si no se dio cuenta, pues. ¿Pero por qué no se dio cuenta? Porque está muerto. Quizás muchas almas aquí mismo en la iglesia están agónicas. Amén, hermano. Están por fenecer. Ya Satanás casi lo tiene atrapado. Ya sus fuerzas espirituales ya no son capaces. Apenas si logramos doblar las rodillas, apenas si logramos venir a una vigilia, apenas si logramos, pero ya casi que caigo. Y terminamos cayendo. Porque lo espiritual, siendo tan débil, nunca va a poder contra los apetitos de la carne, que empiezan a gobernar de nuevo nuestras vidas. Y cuando Satanás logra que tú peques, te vienes al suelo y tu alma muere. Amén, hermano. Y si mueres, ahí se acabó tu esperanza. Con esa alma muerta, automáticamente no hay esperanza para ti. Cuando habla esto, tenemos que entender entonces que el alma prácticamente es el ser mismo del hombre. Para bien o para mal. ¿Cómo respondemos ante el pecado? Mario lo decía precisamente el día domingo en su prédica. Y lo decía de esta manera: el que anda mal es porque está mal. El que actúa mal es porque está mal. Amén, hermano. El alma, entonces, en la medida que va agonizando, le es imposible al alma salir por sí misma. Es que está atrapada y no puede salir de ahí. Esa alma no puede, y por más que quiera, es esclavo de la moda, es esclavo del vicio, es esclavo de mil cosas más. Y la mente empieza a cambiar, nuestros pensamientos empiezan a cambiar, el alma empieza a ser contrariada dentro de sí mismo, y esa alma está agónica. Quizás hay muchas almas agónicas esta noche, que están a punto de pecar. Y ya por poquito, ya el mundo ha ganado mucho terreno a través de las modas, a través de muchas prácticas que se están teniendo allá afuera. Y Satanás está consiguiendo el pecado y consecuentemente la muerte del alma. Oseas capítulo 4 habla de la siguiente manera. Versículo 6. Amén. Mi pueblo fue destruido, Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido, ¿qué dice? Porque le faltó conocimiento. ¿Cuántos capítulos lees al día de la Biblia? ¿Cuántas veces comes al día? ¿Ah? ¿Cuántas horas dormimos? ¿Cuántas horas van ahí? Ya van 11, 12. En lo que te bañas, te cambias y todos, ¿van cuántas? 15. En el transporte de tu trabajo a tu casa, ¿qué? Ya van 18, 20. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas lees la Biblia? ¿Cuántas horas dedicas a la meditación? ¿Cuánto tiempo dedicas a lo espiritual? El mundo ya no nos deja, hermano. Nos tiene atrapados. Y es ahí donde precisamente el conocimiento de Dios ya no llega, hermano. Y venimos a la iglesia a dormir. Y venimos a la iglesia a chismear. Venimos a la iglesia a envidiar a alguien. Venimos a la iglesia a no estar de acuerdo con lo que se dice. Venimos a la iglesia inconformes. Venimos a la iglesia no a edificar, sino a destruir. Al final, ¿qué vida espiritual tenemos? Al final, ¿qué estamos dando? El conocimiento de Dios, entonces, escasea dentro de nosotros. No retroalimentamos lo que estamos aprendiendo, no lo retroalimentamos y no crecemos espiritualmente. ¿Amén, hermano? Y entonces dice, fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus juicios. Y aquí hay algo importante, que es lo que realmente puede estar sucediendo en nuestras vidas. Y dice el versículo 11, fornicación, vino y mosto, ¿qué dice, hermanos? Y hermanos, cuando empiezas a apartarte, aún estando dentro de la iglesia, de ese conocimiento de Jesucristo, de ese acercamiento, ya empiezan los piropos allá en el trabajo, ¿eh? Ay, qué bonita estás, ¿verdad? Y sí, yo soy cristiana, yo soy de Jesús, sí, pues. Y empezamos a coquetear. Y te dejan una manzana ahí, tú la tomas. Te cuentan un chiste y tú estás ahí. No, pero ahí estamos. No. ¿Verdad o no? Y entramos en un ambiente que empieza a contaminar nuestra vida. Muchos de nosotros nos hemos adentrado a ambientes sociales, ambientes de trabajo, ambientes familiares que están ministrando nuestra vida con fornicación. Fornicación no es solo irse con una mujer y acostarse, es también ver pornografía, Fornicación también es masturbarse. Fornicación es también desear a la mujer aquella. Fornicación no es solo entrar. Cuando nosotros entramos en esa fornicación, estamos hablando de una infidelidad a Dios. Estamos hablando de muchas cosas que hacen que caigamos en pasiones. Es más peligroso estar bien enamorado que ir y cometer un pecado. Ese que está bien enamorado, que está apasionado, y le da mil vueltas, y solo en ella piensa, y solo en él piensa, y empieza a tener fantasías, y empieza a tener cosas extrañas en su mente, y vive para ese momento, vive para esa persona, empieza a despreciar lo que tiene, a menospreciar todo lo que Dios le ha dado, porque la fornicación, y que dice el mosto y el vino, es cuando ya hay esa embriaguez, es cuando ya, mire, hermanos, ¿ha visto usted a alguien enamorado? ¿Ah? Solo las orejas grandes le faltan, hermano. ¿Verdad que sí? Solo corazoncitos, solo poemas, solo tonterías. ¿Por qué? Está borracho. Amén, hermano. Cuando nos dedicamos entonces, hay gente que está borracha de internet, borracha de pornografía, borracha de redes sociales, borracho de tecnología, borracho de vanidad, borracho de cualquier cosa. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí? Fornicación, vino y mosto, ¿qué dice? Por eso es que no te das cuenta que horas caíste. Cuando ofendiste, dice, ay, ¿y qué pasó aquí? Es que no me di cuenta. Y cuando siente no me di cuenta, tiene la panza de este tamaño. Embarazada. ¿Embarazada de qué? ¿Del pensamiento? No. El pecado empieza a entrar. El pecado empieza a hacer una obra perversa en nuestra vida. Y empieza a hacer que nuestra alma se entre en desnutrición crónica. Amén, hermano. Cuando alguien está desnutrido, hermano, le sucede cualquier cosa, hermano. Creo que puse algún ejemplo alguna vez. Usted va al campo, va por el campo, hermano. ¿Ha ido al campo alguna vez? Y usted va a una finca, hermano, y ve unas vaconas, hermano. Unas que galana las vacas, y hasta se hacen la cola, se espantan las moscas y qué galana las vacas ahí, ¿cierto o no? Buen pastizal y están comiendo. Sana las vacas, hermano. Pero pasa otra finca, hermano, donde ni pasto hay. Las vacas, hermano, se le mil huesos de este lado, hermano, se mueve. Se le para una mosca, hermano, ya ni gana levantar la cola tiene. ¿No es verdad? Miren, hermanos, esas no dan ganas de comerse, da lástima. Y ahí están las vacas. Y saben que a las vacas desnutridas, esas tienen garrapatas, esas tienen, ¿cómo se llaman esas cosas? Todo se le pegan, los parásitos se le pegan, tienen lombricero, porque sus defensas se le acabaron. Cuando nosotros entramos en una desnutrición crónica, hermano, todo nuestro sistema inmunológico, espiritualmente hablando, empieza a caer en una decadencia. Y empiezas a tener debilidad por eso, a tener debilidad por otro. Y ya tenías dominio sobre esto y ahora se te acabó el dominio. Y ahora ya empezaste a caer en esto. Uy, si ya no lo hacía, pero ahora lo haces. Es que las enfermedades empiezan a atacar porque pareces vaca flaca. Digo toro también. Se acabaron las defensas. Ya no hay capacidad, ya no hay ganas ni de levantar la cola para espantar las moscas. Ya no dan ganas de nada. Y muchos de nosotros entramos en una gran depresión espiritual. ¿Y qué tal, hermano? Es que estoy desmotivado, hermano. ¿Ah? Es que, mire, hermano, yo siento que ya no puedo. Ay, hermano, es que, mira que me siento muy débil. Hermano, aunque estemos débiles en este cuerpo físico, hermano, cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, hermanos, hay ánimo, hay esperanza. hay ganas de seguir adelante. ¿Me explico, hermano? Y se pelea contra la enfermedad. A veces tenemos un... Me recuerdo cuando estábamos en... Yo roté por el área de resignacidos y habían algunos niños que estaban en intensivo, y cuando pasábamos visita, decía alguien, tal vez una sabiduría del mundo, este se va a morir, decían con el niño. ¿Y por qué? Se ve que ya no quiere pelear por la vida. Y cabal, hermano, se morían. No sé si los tuchábamos nosotros, pero se morían. Cuando nosotros entramos en esa apatía, en esa debilidad en la cual sentimos, hermanos, que el pecado ya nos está arrastrando, cuando Satanás está consiguiendo debilitar nuestra alma, cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas, cuando sentimos, hermanos, que el enemigo ha ganado terreno, este es el momento para que tú te pongas de pie y le digas: Señor, perdóname, ayúdame, soy incapaz, no puedo más. Eso quiero oír Dios de ti. SOS, en el cual tú te declaras incapaz, hermano. Las pruebas, ninguna prueba, ninguna enfermedad, ningún dolor, ninguna angustia debe de quitarte esa comunión con Dios. Pero tu alma está enferma. Tu alma está debilitada. Quizás en un momento ya tenías fuerza, pero has perdido fuerza. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas para poder salir adelante. Leo 1 de Corintios, capítulo 15. Necesitamos entrar en este espíritu en el cual sí tenemos que morir a algo, pero es a la carne, y morir a la carne significa dejar el pecado. Si tú de verdad estás en pecado y Satanás ha logrado ganar terreno en tu vida espiritual, hoy es el día que le digas: Señor, quiero dejar de pecar. Quiero que me devuelvas el ánimo. Quiero que me aumente las defensas espirituales. Quiero crecer de nuevo. Quiero volver a mi primer amor. Quiero sentir tu presencia dentro de mí. Y para eso se necesita morir a algo. Y acá en 1 de Corintios capítulo 15 habla, versículo 34. Pero dirá alguno, no, versículo 34: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No podemos hablar de una renovación espiritual. No podemos hablar de obtener esa presencia de Dios en nuestra vida. No podemos hablar de volver a reconciliar con Dios si no abandonamos la práctica del pecado. ¿Amén, hermano? Eso quiere decir. Tiene que morir algo para que surja algo. ¿Me explico, hermano? No puede. Dios sí te está dando la oportunidad. Dios no te está negando la oportunidad. Solo que te está diciendo cuál es la condición. ¿Me explico, hermano? No puede haber algo espiritual si no muere lo material. No puede venir Dios y cambiar tu vida si tú sigues en el pecado. No se puede. De lo contrario, la cosa va a seguir igual, hermano. Y tú puedes decirme, hermano, es que ya le pedí a Dios, ya me arrodillé, y cuando han predicado ustedes, yo he orado y me le he pedido a Dios. Sí, pero sigues en el pecado. Nada va a cambiar. No sé si me explico, hermano. El conocimiento de Dios tiene que llevar a la acción, y la acción es precisamente que algo debe morir. Y dice: pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne es la de las bestias, y otra de los peces, y otra de las aves. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El tacuche que tú tengas no es lo importante, sino la semilla que está allá adentro. Amén, hermano. Y esa semilla es esa alma que se está formando. Es esa nueva criatura que es la que realmente va a adquirir vida. Esa alma que está creciendo. Esa alma que está prosperando. Esa alma que es la que va a estar un día delante de la presencia de Dios, pero puede morir. ¿Me explico, hermano? Cascarón, pues ahí estamos. Carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos. Dice, y hay glorias, hay cuerpos, dice, espirituales, hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, y no me da tiempo para explicar todo eso. Une la gloria del sol y habla precisamente de cada una de las funciones de las cosas de la creación de Dios. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra. Amén, hermano. Sí, es que no somos cosa buena. No venimos aquí a la iglesia por buenos. Venimos por malos. Amén, hermanos. Y dice, resucitará en gloria. Y esa es la esperanza. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. ¿Y por qué dice que fue primero lo animal? Es por el principio que habíamos hablado. Es porque el alma no se había formado ni para bien ni para mal. Dios creó un ser viviente. Amén, hermano. No dice que creó un alma, sino creó un ser viviente. Y luego iba a surgir el alma para la gloria de Dios, para honrar a Dios o para hacerle caso al diablo. ¿Me explico, hermano? O esa alma va a vivir o esa alma va a morir. Pero esa alma para que viva tiene que morir la carne en ti. Y para eso tiene que morir, a través de morir al pecado. Satanás nos tiene atrapados por medio de la carne, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, dice. ¿Quién me quitará de este cuerpo, dice, de muerte? Porque lo que no quiero ser, eso hago, y hay una lucha dentro de mí. Si eso lo entiende Dios. Pero el principio ya lo dejó. Lo que Él quiere es que yo le obedezca. Amén. Y dice entonces, mas lo espiritual no es primero. ¿Ya se dio cuenta, hermano? Sino lo animal. O sea que el alma se va formando en un proceso espiritual. Luego entonces lo espiritual. ¿Y qué pasó ahí? Ah, es que a través de que este cuerpo muera, tiene que surgir la nueva criatura. El primer hombre, dice, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, ¿qué dice? Que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También son los terrenales, hermano. O tu alma está viva o está muerta. Amén. O sos de Dios o no sos de Dios. Punto. Ahí estamos. La vida del alma se evidencia a través de la muerte de la carne al pecado. No puede haber una sustitución de estos principios. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esa es la naturaleza que Dios quiere formar. Esta carne va a ser destruida. Dice la palabra que la carne va a llegar a la tierra de donde fue tomada. Y el espíritu que le pertenece a Dios ahí estará. Y el alma viva estará en la presencia de Dios. Y el alma muerta en la presencia de Satanás. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es mi condición? No es tu fuerza. No es tu capacidad. Es el entender a través de Dios, de la palabra de Dios. Y es el entender la voluntad de Dios, obedecerla, el que nos va a dar la vida. Pero para ello tenemos que tomar acciones. Quizás le estás fallando a Dios. Quizás en tu trabajo te has comprometido ya mucho con el mundo. quizás en la escuela, quizás en la universidad, ya no logras detectar, tu sistema inmunológico espiritual ya no logra funcionar. Tu conciencia está agotada, ya no responde, ya no logras saber si estás bien o estás mal, ya no logras ubicar y vienes acá como un zombi más a la iglesia, sin conciencia, sin deseo de cambiar. Quiera Dios que cada uno de nosotros le rogamos a Dios de su vida. Le rogamos a Dios que el pecado se vaya de nosotros, hermano. Que podamos renunciar. Satanás sabe que si yo peco, mi alma se muere. Yo le quiero decir, Señor, salva mi alma. No quiero ir al infierno. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y Dios me va a decir, sí, ya te dije que hay que hacer. Ya no peques. ¿Y cómo hago, Señor? Da el primer paso, te dice Dios. Yo ya di el primero. Tú da el segundo paso. Cristo ya murió por ti. Ahora en gratitud, Señor, aquí estoy delante de ti. Quiero ser diferente. Quiero vivir. Quiero que esta carne muera para que pueda vivir en ti. Necesito morir al pecado. Amén. Si cuando tú fallas, si cuando yo fallo, si cuando hago lo que no está dentro de la voluntad de Dios y me duele en mi corazón y te duele en tu corazón, esa es la fiebre. Hay defensas en ti todavía. Cuando te duele fallarle a Dios, cuando te duelen las cosas que no agradan a Dios y tú dices, Señor, eso me dolió, es porque estás vivo. Y dile, Señor, estoy vivo, te doy gracias porque estoy vivo, porque mi alma está viva. Quiero seguir adelante. Pero cuando no sientas nada, cuando te da igual, cuando la indiferencia, ahí está, no es mi culpa. O cuando la justificación llegue a ti, estás agonizando. O quizás estás muerto ya. Quiera Dios que esa conciencia en nosotros fluya cada día, en cada una de nuestras acciones, para que podamos mantenernos vivos y que no seamos almas muertas, sino almas vivas para la gloria de Dios. Y que un día podamos ser transformados en ese cuerpo espiritual, en ese cuerpo glorificado que anduvo Cristo, en el cual ya la naturaleza humana, física, el Señor Jesucristo atravesaba una pared, comía o no comía, su naturaleza era otra porque era un cuerpo glorificado. Dios quiere que lleguemos a esa estatura, a esa plenitud de Jesucristo. Pero para eso tenemos que dejar de pecar. Y tenemos que rogarle a Dios que cada alerta en nuestra vida, póngale seso, póngale sentido, póngale corazón y pongámosle disposición. Que Dios les bendiga, hermanos.